Radio Universidad de Guadalajara y la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México, RIFREM, presentan Del Templo al Ágora. Desplazamientos de lo religioso al espacio público. Discusión y encuentro desde una mirada académica. Del Templo al Ágora. Bienvenidos.
Esto es Del Templo al Ágora. Desplazamientos de lo religioso al espacio público. Este programa es una producción especial en colaboración con Radio Universidad de Guadalajara y la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México, RIFREM. En la producción está Cecilia Fernández, en la coordinación de la investigación y de contenido Nayeli Juárez, René de la Torre y Cristina Gutiérrez. En la asistencia de contenido, guión y edición, Citrali Rodríguez y Larisa García. En la asistencia de producción, Joel Arroyo. En la cabina de grabación, Raúl Peguero. Y en la conducción, Luis Rodolfo Morán. Hoy tenemos un diálogo con Ignacio Cuevas. Él es asesor del CONAPRED para asuntos religiosos específicamente. CONAPRED es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Y él es académico de la Universidad Iberoamericana, además del claustro de Sor Juana, comunicólogo y pues imparte la materia de derechos humanos y religiones. Comenzamos.
Del Templo al Ágora.
Nacho, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Muchas gracias por invitarme y con mucho gusto de participar en este esfuerzo que hacen ustedes tan interesante.
Pues vámonos directo al tema, ¿no? Es cómo se conceptualiza la exclusión desde esta perspectiva de las políticas públicas y de CONAPRED, a lo mejor en general, y luego ya nos metemos en el asunto de lo religioso.
Sí, claro. Pues sí, bueno, creo que desde el surgimiento del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, pues se ha logrado que ya la palabra discriminación sea muy conocida, que la sociedad entienda que efectivamente es un tema que hay que abordar, y además que entender que es un derecho a no ser discriminado, y que es muy importante porque es como el derecho llave, porque si te discriminan, pues te van cerrando puertas para acceder a los derechos humanos en general, ¿no? Entonces, se sabe que hay una discriminación, pues de algún modo natural, que es cotidiana, que la gente suele preferir unas personas sobre otras, algunos intereses sobre otros, y bueno, eso de algún modo es normal, pero lo que preocupa es cuando la discriminación lo que acarrea es la negación de derechos en las personas. Entonces ahí sí ya es donde se convierte en un delito, y por eso pues la labor del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación pues es atender a las personas que se sientan discriminadas. En un primer momento pues se les orienta para ver si el caso es discriminación o no. Pero como eso no es suficiente, pues también se hace una labor educativa, ¿no? Hay muchos cursos, hay asesoramiento a empresas, a distintos lugares, se organizan foros, en fin, pues para estar difundiendo estos temas y que cambiemos la discriminación por la inclusión o la exclusión, como se llama el programa, o sea, que la gente no quede excluida, sino que sea incluida, ¿no?
Sí. Pues una pregunta que me parece que es importante es este asunto de, bueno, ¿qué asociaciones o qué miembros de qué asociaciones suelen ser más discriminados en nuestro país? Pienso en casos específicos por cuestiones recientes, pero cuéntanos, ¿qué pasa en México respecto a la discriminación por cuestiones religiosas?
Sí, pues yo creo que podemos partir de un concepto que se desarrolló en CONAPRED de lo que es la discriminación estructural, ¿no? Es decir, que a lo mejor hay casos de discriminación que se pueden atender, pero hay una discriminación estructural que siempre está ocurriendo por cómo está construido el país, ¿no? Es decir, por ejemplo, las personas indígenas pues normalmente sufren discriminación. Puedes resolver un caso, pero normalmente las personas indígenas seguirán siendo discriminadas mientras no se cambie esta estructura. Entonces, en el caso religioso, sí hay que entender, creo que todos lo sabemos, que México se construyó estructuralmente como un país católico, ¿no? Es decir, toda nuestra historia está marcada por las costumbres católicas, el calendario, incluso las leyes. Cuando se empezó la ley de asociaciones religiosas y culto público, se estaba pensando en los ministros de la Iglesia Católica, en fin, ¿no? Entonces, bueno, ese es como como el punto inicial. Digo, es interesante que la Iglesia Católica Romana de todos modos se siente discriminada por el Estado, no por otro grupo religioso, sino por el Estado, porque no le permite pues participar en discusiones políticas y demás, ¿no? Pero ya hablando de lo que preguntas sobre, otras iglesias o otras comunidades, pues mira, yo diría que en general de las iglesias cristianas que no son católicas, pues sienten que se les hace menos caso, que se les atiende menos, ¿no? Que hay cierta imagen, había al principio sobre todo que si venían de Estados Unidos, que si tenían otra intencionalidad, ¿no? Pero bueno, estas iglesias han demostrado pues que ya son parte de la diversidad de México. Por ejemplo, las que a veces han causado algún conflicto y las que son proselitistas, ¿verdad? Porque hay iglesias como las ortodoxas, la griega, la de Antioquía, incluso tenemos iglesia ortodoxa rusa en México, pues aquí están en México y no hay conflictos, ellas no buscan ganar adeptos y pues no hay mayor problema. Pero, por ejemplo, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días o los Testigos de Jehová son dos iglesias muy diferentes, surgidas en el siglo XIX en Estados Unidos. Ellas sí son proselitistas y han venido pues a ganar adeptos, lo cual tienen todo derecho. Pero entonces ahí es en donde se ha dado más la conflictividad, ¿no? Es decir, pues sí, pues hay un estereotipo de que los testigos de Jehová, de que no hacen honores a la bandera, que no aceptan transfusiones de sangre y demás. Entonces, pues sí, ellos sí sufren mucha discriminación porque están muy, muy etiquetados y tienen algunas posturas, pues sí, que contrastan con el resto de la población. Digo, a lo mejor por contar algo es interesante que antes se sancionaba o expulsaba a niños, niñas, testigos de Jehová, si no hacían honores a la bandera en la escuela. Después ya se sacó una resolución de que no, o sea que es más importante que tengan el derecho a la educación, aunque no cumplan con algo que pues en México es parte de nuestra idiosincrasia, ¿no? Igual los de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, digo que los conocemos como los mormones, ¿verdad? Habitualmente, bueno, pues han desarrollado, han cargado con un estigma porque originalmente se permitía la poligamia, eso ya oficialmente no lo tienen, aunque algunas comunidades como las de los de Barrón en Chihuahua y otras lo mantienen, pero ya la iglesia oficial no lo acepta, ¿no? Entonces, a veces, con estas dos iglesias en particular, pues ha habido más conflictos porque ellas, pues sí buscan como ganar adeptos. Entonces sí tenemos que hacer una cultura de aceptación, de inclusión.
Sí, ok. Estamos con Ignacio Cuevas de CONAPRED, es asesor de asuntos religiosos de CONAPRED. Y vamos a escuchar estas voces de la diversidad religiosa y regresamos.
Ok.
Escuchas Del Templo al Ágora. Continuamos.
Voces de la diversidad religiosa. Voces de la diversidad religiosa. Testimonios de experiencias de creyentes que reflejan la riqueza de la diversidad religiosa actual de México. México es un país donde conviven muchas religiones y formas de creer y practicar una relación con lo sagrado. A lo largo de esta serie, escucharemos las voces de personas que hablarán de su experiencia como creyentes. Fueron tomadas de 27 entrevistas realizadas por especialistas de la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México para el proyecto Sociedad y Religión en México, Recomposiciones desde la Experiencia y el Sentido Practicado, seleccionando a personas de distintas religiones del país con diferentes condiciones socioeconómicas, étnicas y culturales. Estas experiencias cotidianas de lo sagrado nos hacen apreciar lo propio de cada identidad religiosa, pero también suelen ser compartidas por quienes nos parecen distintos. Estas experiencias del día a día redibujan fronteras y tienden puentes entre tradiciones y comunidades religiosas cuyas diferencias nos pueden parecer irreconciliables. En conjunto, Sus voces forman un microuniverso que refleja la riqueza de la diversidad religiosa actual del país. Experiencias de exclusión y discriminación social de las minorías religiosas.
El día de hoy hablaremos sobre discriminación religiosa. Recientemente nuestro país se ha diversificado. A pesar de que la mayoría de la población es católica, cada vez más personas optan por otras congregaciones, religiones y espiritualidades alternativas. La diversidad se vive desde distintas identidades religiosas. No es lo mismo ser parte de la identidad mayoritaria y tradicional que ser miembro de una minoría socialmente estigmatizada. Los que han dejado el catolicismo, o incluso quienes son católicos, pero de formas no convencionales, también sufren de diversas discriminaciones. Este cambio no genera de buenas a primeras un ambiente pluralista donde todas y todos, sin importar su credo, sean valorados e integrados en condiciones de igualdad. Las minorías constantemente sufren exclusión y discriminación por el puro hecho de creer diferente a la mayoría o por no compartir sus costumbres, y esto sucede a pesar de que sus derechos humanos se encuentran formalmente reconocidos en la Constitución mexicana.
De hecho, la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, aplicada en 2017, destacó que la religión constituye la tercera causa de discriminación, solo por debajo de la discapacidad y de la vejez. Una tercera parte del grupo catalogado como minoría religiosa había sido discriminada en los 12 meses previos a la encuesta. También refirieron que se les negó injustificadamente al menos un derecho en los últimos 5 años. Además, la mayoría, 68%, reportó enfrentarse a burlas, rechazo e incluso violencia por motivo de su religión, principalmente en la calle, el transporte público, el trabajo y la escuela.
A continuación, presentaremos una selección de relatos de personas de religiosidades variadas que experimentan rechazos, exclusiones y discriminaciones en los espacios de sociabilidad, en sus comunidades étnicas o en el seno de la familia.
Más cerca Dios de ti quiero estar.
Brenda es una mujer que se crió en el seno de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, cuyos fieles son conocidos coloquialmente como mormones. Ella vive en la ciudad de Aguascalientes, una de las sociedades más católicas, tradicionalistas y conservadoras del país. En entrevista con Genaro Salpa, Brenda nos comparte la manera en que desde niña sintió el rechazo de compañeras y vecinas por el único hecho de pertenecer a una denominación diferente a la del resto.
En el 86, todavía era un poquito más cerrada la gente aquí en Aguascalientes. Era más difícil. Como mis papás siempre han sido muy reservados en el sentido de que pues saludaban a los vecinos muy amables. Buenos días, buenas tardes. Eso hacía que tuviera un poquito de respeto hacia nuestras creencias, nuestra religión. Pero obviamente en la escuela llegan de todos lados y ahí es donde nos decían: tú eres mormona, ¿no? Con ella no te juntes porque es mormona. No era así como le llaman el bullying. No, tampoco. Pero sí había sus reservas de algunas niñas.
A pesar de vivir el rechazo de sus compañeras de escuela en carne propia, Brenda sabe que tiene que conquistar cotidianamente la inclusión social y la aceptación sin renunciar a su derecho a la diferencia. Ello supone una actitud conciliadora y negociadora.
Mi papá era, es todavía, una persona que no le gusta conflictuarse con la gente, nos decía. Tengan paciencia con las personas. Ellos no saben por qué nosotros creemos en esto, por qué nosotros somos diferentes. No en el sentido de decir que somos mejores, sino por cosas sencillas de la vestimenta en domingo, por no comprar y no venderles en domingo. Era nuestra manera de decirles que el domingo es un día de adorar a Dios todo el día. No nada más es ir a la capilla y regresar, y ya olvidarnos de que fuimos, sino que es una reverencia todo el día domingo. Pues las personas poco a poco van a ir entendiendo que es nuestra manera de ser, de creer.
El caso de Brenda no es una excepción. Las minorías religiosas son víctimas de rechazo social, ya que, aunque sean cristianas, guardan costumbres en su forma de comer, de celebrar o de vestirse que las diferencian del resto de la comunidad.
En presencia estar de Cristo, ver su rostro que será.
Yoimí Castañeda entrevistó a Medi, una mujer profesionista que se desempeña como administradora en una oficina de gobierno. El hecho de ser adventista del séptimo día, una denominación cristiana que observa muchas regulaciones en la alimentación, la ha hecho ser sujeto de bullying.
Él se burlaba mucho de mí. Me decía que por qué no comía puerco. Me decía, cómelo, ya lo bautizamos antes de comerlo. Ya está santo. Y yo, ay, no es por eso. Y sí, se burlaban.
Estas burlas son cotidianas y no resultan divertidas para quien es objeto de ellas. E incluso a veces suben de tono, llegando a convertirse en agresiones más severas, consideradas violaciones a derechos humanos elementales.
Ahorita quieren es que yo meta una demanda de derechos humanos en contra de una persona porque me está agrediendo. O sea, sí, yo digo, sí, pero también tengo y digo, ay, Dios mío, ¿qué hago? O sea, ¿cómo respondo a esa agresión? Me pone en un dilema entre si es lo correcto o no es lo correcto, y eso yo lo veo en forma negativa, pues, uh-huh. Porque no puedo decidirlo.
¿Te ponen un dilema moral?
Me ponen un dilema moral, sí, claro, me ponen un dilema muy...
¿Pero por qué? Porque siente que estás atacando a otro, ajá, que no debieras, ajá, atacar.
Sí, no, y porque luego yo digo, pero es que la justicia no es mía, entonces eso sí me pesa a mí.
La reacción de Medi tampoco es excepcional. Aunque los testimonios hablan de rechazos cotidianos, entre los entrevistados no encontramos un solo discurso de denuncia explícita a la discriminación o a la violencia que con frecuencia viven. Generalmente, esta situación se guarda en silencio.
A continuación, escucharemos un fragmento de la entrevista realizada por Areli Medina a Aviva, una mujer de clase media, citadina, con estudios de licenciatura, que se convirtió a la religión musulmana. En la actualidad, es terapeuta de Iyama y trabaja diseñando tatuajes de henna para ocasiones festivas. El hecho de portar velo en las calles de la ciudad de Guadalajara la construye como diferente y como minoría. Su experiencia refleja los desafíos cotidianos que los miembros de estos grupos enfrentan.
Pero para mí es como un reto salir sola de la casa con un velo. Y en ese entonces, pues imagínate, no se veía absolutamente ningún musulmán en el 2009. Y yo me fui sola y me puse el velo y salí de la casa con el velo. Y yo notaba todas las miradas encima de mí, ¿sabes? Y me sentía muy insegura.
Los judíos tienen siglos de presencia en México y, aunque han construido una comunidad compacta, han vivido como minoría religiosa en una sociedad mayoritariamente católica. Escuchemos el testimonio de Raquel, una mujer judía, ama de casa, que vive en la ciudad de Guadalajara. En entrevista con Cristina Gutiérrez Zúñiga, relató que desde niña aspiraba a ser tratada e integrarse como el resto de sus compañeras de escuela, que eran católicas. Pero las diferencias en costumbres celebrativas y alimenticias siempre la hicieron sentirse como la rara.
Pues es muy difícil, ¿eh? Porque yo estuve en un colegio no judío y yo quería festejar Navidad. Mis amigas todas festejaban con arbolito y a mí no me dejaban. Entonces yo decía, yo no quiero hacer esto. Pues ¿por qué? Y aparte era complicado, o sea, había restricciones y había obligaciones y el rezo era aburridísimo y el sermón era más aburrido. Cuando era fiestita de mis amigas, pues ahí sí me ponían mal porque había sándwichitos de jamón y pues yo no podía comer nada. Aparte, bueno, mucha gente en esa época todavía, sus papás traían la consigna de que los judíos pues no somos buenos, que tenemos cuernos o yo qué sé. Uh-huh. Entonces... Sí. Que ha ido evolucionando. Uh-huh. Antes era, claro. Cuando yo era niña, pues existía ese estigma, o sea, ese rechazo, ¿no?
Sí, ajá. Uh-huh.
Entonces, ahora sí hay, a lo mejor ya la gente no lo ve, no es tan evidente. Ahorita, a lo mejor es un poco más de respeto. Ahorita, antes no. Antes era, pues tú eres la rara.
En estos testimonios hemos escuchado en voz de los creyentes minoritarios cómo el rechazo por ser diferentes les dificulta su integración a la sociedad. Las microviolencias son gestos de rechazo constantes que se dirigen hacia quien no come lo mismo, no trabaja el sábado, se divierte de diferente manera o viste de forma llamativa, por ejemplo, al portar una falda larga o un turbante o un hijab. Estos rasgos no son ocultables y convierten la opción diferencial por la fe en una marca pública que puede ocasionar rechazo, burlas o exclusión social, aunque para ellos son pruebas y retos cotidianos de su fe.
También existen distintos roces entre las minorías religiosas más proselitistas, pues varias religiones consideran sus programas de reclutamiento como misiones de salvación. En muchos casos, las minorías religiosas, principalmente las evangélicas, llevan a cabo campañas de evangelización casa por casa para convencer al otro diferente de que se acerque a su verdad. Con estas visitas no promueven un diálogo de creencias, sino que actúan con la intención de convertir al otro a su religión. Como lo señaló el antropólogo mexicano Carlos Garma, las iglesias suelen afirmar la exclusividad de su mensaje de salvación para obtener ventajas en un mercado religioso cada vez más competitivo. Por ello, suelen también descalificar a sus adversarios. Como escucharemos, las descalificaciones producen etiquetas peyorativas que contribuyen a estigmatizar a los otros.
José Chi, campesino maya de 87 años, que vive en una pequeña comunidad en el estado de Campeche, entrevistado por David de Ángel García, practica una religiosidad que mezcla el catolicismo con sus creencias ancestrales. Él vive en comunicación e interacción con los santos y vírgenes de su altar doméstico como si estuvieran vivos. Por su parte, las comunidades evangélicas que han crecido en el sur de México rechazan el culto a las imágenes, pues lo consideran un acto de idolatría. Esta etiqueta legitima situaciones de tensión y confrontación entre cristianos evangélicos e indígenas tradicionalistas, e incluso contribuye a afianzar el culto a los santos.
Ahí están los imágenes, una vez llegaron aquí. Le digo, mira, señor, le digo, ¿sabes una cosa? ¿Sí? ¿Qué vas a decir? Vamos a entrar en la casa, vamos a hacer un rosario a la Virgen de Guadalupe, ahí está su foto del señor San Diego, vamos a hacer un rosario, después platica lo que tú quieras usted, pero yo lo que quiero, que haga lo que voy a hacer. Justo cuando oiga eso, no, es que no tenemos tiempo, el tiempo es mucho para hacer esas cosas. Ah, pues ya no tengo tiempo también. Entonces yo soy el pendejo. Para que yo siento o para escuchar o no. En lo que yo adoro, a ellos no les conviene.
Aquí en Nunquiní la gente como que no gusta de mucho de los evangelios y de los no, testigos.
Mucho, mucho,
y de...
Porque realmente también esa clase de gente, los santos, los imágenes, ellos no lo crean. Ahí está su mamá de Toto. Esa señora antes se va en la iglesia. Adorno San Diego, adorno la Virgen. Pero quién sabe dónde vino mal en su cabeza la señora. Entró con los evangelios. Tiene su foto de San Diego. Y agarró cuchillo y lo bajó ahí. Toma, despreciado, judío, toma. Está haciendo con el cuchillo. Está lastimando el foto. ¿Qué culpa tiene ese foto de ese señor? Hasta lo hizo la señora y lo botó. Tiene un cuerpo de Cristo y lo quitó su cabeza y lo botó. No quiero nada con ustedes, judíos, árabes, vayan allá. Menos de un mes o mes y medio se quedó ciega completamente. Ya pagó lo que hizo. Pero demasiado tarde. Eso es lo que no debe de pensar en las cosas así malas. Puta, yo ni Dios quiera que yo haga ese cosa.
Escuchas Del Templo al Ágora. Continuamos.
Una mayor diversidad religiosa no siempre genera la normalización o aceptación de la diferencia. La encuesta En Creer 2016 destacó que una quinta parte de los mexicanos vive actualmente en hogares multirreligiosos, es decir, en aquellos donde se negocia, no siempre con éxito, la unidad, la inclusión y el respeto de las diferencias entre quienes lo habitan. De acuerdo con la ENADIS, 23% de la población general no está dispuesta a rentarle un cuarto de su casa a una persona con religión distinta a la suya. Es decir, en el seno de los hogares multirreligiosos, aún no se han aniquilado los prejuicios. Existen varios casos en los cuales las opciones religiosas se viven como incompatibles, llegando incluso a rupturas o divisiones familiares.
Adriana es una mujer de 48 años de edad, de clase media, con estudios de maestría y residencia en Tijuana. En entrevista con Olga Olivas, narra cómo ha salido de la congregación cristiana de Testigos de Jehová para encontrar su propia espiritualidad, tomando elementos de distintos grupos que recuperan la sabiduría y los rituales mexicas y lakotas, reconectando con la sabiduría de los ancestros indígenas. Aunque Adriana actualmente es una consultora educativa y sanadora reconocida, debe guardar silencio e invisibilizarse cuando se relaciona con los miembros de su familia que siguen siendo testigos de Jehová.
Sí, por ejemplo, cuando me reúno con mi familia de testigos de Jehová, muchas cosas no puedo ni hablar, ni vestirme de cierta forma, ni nada, ni oler, no puedo prender poquita salvia, ¿no? Nada. Ni oler, porque se trauman. Trato de, para mantener la calma, no por fingir, pero por mí nada más para mantener la armonía.
Ajá.
Nada más. Es difícil. Porque es como apagarme un poquito, como cortarme un poquito las alas, en donde no puedo hablar de este camino y respeta. Y me aburro, no soy yo. Donde no puedo hablar de nada de esto y hablan tribalidades, ay, me enfado, me duele la cabeza, ya me quiero ir. Pero bueno, somos diferentes y lo importante siempre de esto es respetarlo. Respetar es parte de una espiritualidad importante. Nadie va a ser como yo.
Otro caso similar es el de Janet, una reconocida maestra de yoga en Guadalajara. Actualmente no se reconoce parte de ninguna religión ni en búsqueda espiritual, pero alimenta su vida diaria con elementos incorporados del budismo y de pensadores como Jiddu Krishnamurti y Claudio Naranjo. En entrevista con Cristina Gutiérrez, describió el alejamiento que vivió con su hermana conversa al cristianismo evangélico, debido a que ella no acepta que Janet haya optado por rechazar las autoridades religiosas y que en el pasado haya emprendido una búsqueda de sentido trascendental personalizada.
He insistido, bueno, es que tú no crees en Dios, pero si tú creyeras, le digo, ¿y qué de diferente verías en mi vida si yo creyera? Ah, porque ha de ser tu Dios, ¿eh? No otro, el tuyo, ¿no?
Ajá.
¿Y qué diferente verías en mi vida, no? Pues la verdad es que yo agradezco que mis hijos estén bien, que yo esté en paz. Digo, ¿qué? ¿Qué me daré?
Los ateos son también sujetos de estigmatización. El caso de Janet nos muestra que, aunque cada vez es más común el yoga en nuestra sociedad, no todos los grupos religiosos la ven con buenos ojos. Incluso son prácticas consideradas demoníacas.
El demonio está presente en todo, todo es demoníaco. Y se fortalece en la base de crítica de todo lo exterior. Una vez insistió mucho que oyera a su gurú preferido y fue aberrante lo que yo le oí decir, porque era un echarle a la religión, a la iglesia católica, y echarle por aquí. Se la pasan criticando y echando todo lo que no les acomoda.
Ajá.
Para fortalecerse en sus creencias.
Ajá.
Entonces es gente muy cerrada, impresionantemente. Da coraje cómo les lavan el cerebro.
Las diferencias religiosas muchas veces se convierten en rupturas familiares y desvanecen las redes de solidaridad y de apoyo.
Si yo fuera de sus creencias, por ejemplo. Mi hermana tiene una muy buena situación económica. Me hubiera ayudado. Nunca me ayudó económicamente. Yo no. Una vez que le dije a mi hija, me dijo, no mames, que no eres de su iglesia. Porque a su iglesia le pasa una cantidad que me viene de mucho. A su iglesia se la pasa, pero a mí nunca ni un peso.
Algunas creencias, costumbres o religiones sufren de estigmatización social. Un ejemplo de ello es la santería, cuyas prácticas relacionadas con las ofrendas de sacrificios de animales, la comunicación con los muertos y la adivinación son frecuentemente catalogadas con términos peyorativos como sectarias, brujería, incluso demoníacas o satánicas. Yair es un ejemplo de discriminación que sufren los santeros en México. Comentó a Nayeli Juárez Wett cómo sus creencias y prácticas le significaron el rechazo de sus amigos e incluso de familiares. En este fragmento se refiere a su rito de iniciación, al que denomina como hacer santo.
Allá hago santo en el 2014 y fue un corte de caja como de muchas amistades que tenía, incluso de muchos familiares.
¿Por qué? ¿Cómo pasó eso?
Pues yo creo que tiene mucho que ver como con el tabú, como social, de mucha gente como que se asustó cuando me vio vestido de blanco con collares y todas las cosas, y con estas cosas de no te pueden tocar, no puedes ni dar un abrazo, no puedes pasar ni el dinero, pasar las cosas. Entonces mucha gente que de plano, incluso amigos, que me dijeron, este es tu proceso, yo no lo entiendo, no me encanta, yo me alejo. Así.
En la sociedad mexicana circulan relatos que contribuyen a menospreciar a los otros. Algunos medios de comunicación han encontrado una mina de oro en la explotación de visiones que estigmatizan a ciertas tradiciones y grupos religiosos.
Y los temas son los mismos toda la vida. Y el tema como de la brujería, que si es cosa del diablo, que si son cosas, que cómo me comunico con los muertos, que cómo hablan los espíritus, que todas estas cosas, pues me fastidian. Ya me cansa, entonces ya, pues ya no lo platico.
Constantemente, el llamarle brujo a alguien es una manera de estigmatizar. Tal es el caso de una familia de la comunidad indígena Celtal de Chiapas, que practica el costumbre.
Mi hermana está brava, porque le dicen que es brujo mi papá. Pero ¿cómo? ¿Cómo va a ser brujo? Si mi papá sí tiene delito, fue mujeriego, pero eso pues no lo voy a decir. Están escuchándole en la palabra de Dios, pues. Y mi hermana se enoja cuando escucha que yo voy. Ah, sí, no te habla. ¿Cómo estás? Bien, que ahorita no sé, milagro que me habló antier. Casi no me habla. Pero como digo, no me importa si la familia no me habla. Que no me hable. Yo aquí estoy con Dios.
Entre más radicales son las diferencias, mayor es el rechazo y la estigmatización. Retomando a Irving Goffman, los estigmatizados no solo experimentan ser diferentes o minoritarios, sino que son constantemente degradados moralmente, desacreditados socialmente, y su diferenciación justifica su segregación comunitaria.
Tal es el caso de los practicantes del culto a la Santa Muerte, a quienes constantemente se les relaciona con la violencia, con el narcotráfico, el crimen organizado y la maldad. Iván, un joven de 26 años, de quien ya hemos hablado, estudió hasta la preparatoria, vive en un barrio popular de la Ciudad de México y tiene un altar a la Santa Muerte. Es rezador en altares, además realiza limpias de mal de ojo y lee las cartas. Él le platicó a Jorge Adrián Yescas cómo ha vivido en carne propia que la fidelidad a la santa no solo genera rechazo, sino produce enemigos.
No me atacaron por creer en ella, sino que pues porque te empecé a hacer tus cosas, pero con ayuda de ella. Mira, ese cabrón no tenía ni para una bicicleta y ya ve la camioneta que trae. Mira, ese güey andaba de pinche arrimado aquí y ve ya hasta casa tiene a andar de pinche narcotraficante. A mí me atacaron bien cabrón porque ay, que ya me tacharon de narcotraficante. Ahí abajo piensan que soy secuestrador.
Demonizar, criminalizar, condenar al otro por sus ideas y prácticas religiosas son formas culturales de discriminación en la vida cotidiana.
O sea, de que van a hablar, pero así que te lo digan en la cara, ¿no? Y, por ejemplo, los conocidos que tengo, que no creen en ella, pues saben que yo creo, yo sí les he dicho que, pues que respeten, ¿no? Un dos que tres sí se le sale de la expresión de, ay, ¿por qué trataste esa calaca? O sea, pero yo les digo, mira, no es mala onda, ¿no? O sea, pero, pues todos nada más respetan mi creencia. Y, o sea, yo no soy, no por creer en ella voy a ser otro cabrón, no, soy el mismo, o sea, seguimos siendo, somos amigos, pero pues nada más sí respetan. Ella también lo que tiene la santa, de que a la gente que no nos conviene en nuestro camino, ella los quita. Y sí, me ha pasado, gente con la que yo conviví antes, solitos se fueron. Y digo, bueno, pues está bien, y pues se tenían que ir, pues se tenían que ir.
Sí.
Era gente tóxica, o sea, que en tu vida no te iba a convenir tenerlo.
Algunos grupos cristianos promueven modelos morales conservadores. Defienden normas rígidas para regular los comportamientos sexuales que en muchas ocasiones limitan la libertad y el respeto hacia quienes tienen identidades de género y orientaciones sexuales no heteronormadas. De ahí que existan casos en donde las diferentes preferencias sexuales son discriminadas de distintas formas, desde invisibilizaciones hasta expulsiones. Escucharemos nuevamente un fragmento de la entrevista que Nayeli Juárez Huet sostuvo con Jair, un coach espiritual de 32 años, de clase media, que vive en Mérida, Yucatán. Su homosexualidad ha representado un factor de rechazo y de exclusión dentro de varias congregaciones religiosas. Esta situación lo ha impulsado a incursionar en distintas religiones buscando aceptación, hasta abrazar en la actualidad la santería cubana, la cual combina con terapias de psicología gestalt y coaching.
Me acerqué primero con los adventistas, no me encantó la cosa, me acerqué con los cristianos, no me encantó, estuve con los budistas, me gustó muchísimo, pero hay una onda de, oh, yo soy salvaje, por eso me encantó la santería, ¿no? Y el camino de los budistas me parece muy bello, y tampoco me terminó de encantar. Me gustó, estuve ahí un ratito y me retiré. Después me acerqué un poquitito a la fe Bahá'í, que está aquí en Mérida, Hare Krishna. Me gusta muchísimo toda la espiritualidad que tienen. En ese momento yo me alejé por las ondas de, como de homosexualidad. Dios no acepta las ondas de homosexualidad.
¿Te dijeron ahí?
Sí. Y dije, bueno, no entiendo. Pues bueno, me terminé lleno. Intenté regresar con los católicos. Vine a confesarme. El día que me confesé me excomulgaron. Y entonces dije, no, pues me lo hicieron más fácil, muchas gracias.
¿Cómo que te excomulgaron?
Sí, así el sacerdote me dijo por la autoridad que me da la Iglesia Católica, te excomulgo el día de hoy y te pido que no vuelvas a entrar a una Iglesia Católica.
¿Tenía que ver con tu homosexualidad?
Tenía que ver con mi homosexualidad, no, sí, por supuesto. Y tenía que ver también con todas las otras, como los caminos espirituales que había yo ido tocando. Principalmente por la homosexualidad. Pues también, igual y ni quería.
Otro caso parecido es el de Jesús, un joven capitalino de 32 años, profesionista, que fue entrevistado por Karina Bárcenas. Relató que al vivir el rechazo en una congregación cristiana evangélica por ser gay, decidió fundar su propia congregación abierta a la inclusión sexual. Esto le ha permitido mantener su fe cristiana, ser pastor y combinarlo con el activismo social a favor de los derechos y la diversidad sexual. Pero esto no siempre fue fácil. En el pasado sufrió de continuos hostigamientos y segregación por su orientación.
Decisiones difíciles. Yo creo que a lo mejor cuando dejé mi primera congregación, fue algo que me fue poquito doloroso porque dejé de frecuentar a la gente que yo estaba acostumbrado a ver. También, lamentablemente, en esta congregación había gente que tenía una visión, pues si no eres de nosotros, eres traidor. Hubo gente que me dejó de hablar, que me retiró su amistad por eso. Me acuerdo otro diácono de ahí, Eduardo Jacinto se llama. Su despedida fue, yo te bendigo porque la vida dice que bendigamos a nuestros enemigos.
Las personas con identidades y preferencias distintas a lo heterosexual llegan a verse como enemigos internos dentro de las congregaciones. Incluso se llega al punto de recurrir al encierro y a las terapias de conversión comparables a programas de rehabilitación de adicción y alcoholismo como una forma de normalizar a quienes consideran enfermos o hasta endemoniados.
Llegó un día en el que me entregaron una carta en donde me decían: ya no eres una bendición para nosotros, ve a tu congregación para que te restauren y quizás puedas regresar. Y yo dije: o sea, yo creo que este no es mi lugar. En su momento me llamaron la atención porque yo compartí en mi Facebook que Dios nos ama y nos acepta como somos, porque es con lo que yo fui enseñado y lo que yo creo y lo que yo vivo. Mi historia que me hago es que las autoridades de ahí no quisieron, porque por mi orientación. Y aparte, terminó de rematar todo el asunto que yo no hice caso y me dijeron: ya no puedes servir.
La desaprobación a la libertad sexual puede llevar a la ruptura con las iglesias, aunque no necesariamente se abandonen las creencias y la fe. Este es el caso de Marco, un hombre gay que vive en la ciudad de Aguascalientes, quien decidió participar en una logia masónica porque ahí encontró un marco de libertad de pensamiento para articular su activismo en pro de la diversidad de género con su fe. Así lo comentó con su entrevistadora María Eugenia Patiño.
Yo creo que el clero, me refiero a la posición de las altas autoridades católicas, no fuera tan agresiva, por ejemplo, hacia las personas de la diversidad sexual, seguramente yo sería un fiel practicante del catolicismo, ¿no? Más bien en sentirme como sistemáticamente atacado, ¿no? Por los últimos años, que ante la emergencia de los derechos civiles, pues ha implicado pues una reacción también, por lo menos en declaraciones de parte del clero, pues eso creo que fue una de las razones de mi alejamiento, ¿no? Pero no significa, digamos, en el fondo todavía tengo un corazoncito católico, ¿no?
Varios de los entrevistados relataron vivir diversas formas de rechazo con distintos grados de exclusión que podemos considerar como formas de microviolencia cotidiana hacia las minorías religiosas. Es un castigo a los diferentes que los hace sentir como anormales.
En algunos casos, las otredades religiosas generan expulsiones o rupturas con sus comunidades de origen. Los testimonios también dan cuenta de otras situaciones de exclusión que ocurren en las comunidades religiosas, sobre todo cuando se es una minoría social dentro de ellas, como sucede en los casos de minorías racializadas, étnicas, nacionales o de género, que son cultural o moralmente sancionadas por las mismas instituciones o comunidades religiosas. Pero los relatos también nos permiten valorar cómo los sujetos de la diversidad religiosa negocian constantemente su diferenciación para lograr ser aceptados. Los mexicanos estamos recorriendo un largo camino para reconocer los derechos de todas las personas, identificarnos como una nación diversa y lograr una convivencia libre entre creyentes de distintas orientaciones y no creyentes. Este es el camino hacia una sociedad plural.
Voces de la diversidad religiosa. Testimonios de experiencias de creyentes que reflejan la riqueza de la diversidad religiosa actual de México.
Escuchas Del Templo al Ágora. Quédate con nosotros.
Esto es Del Templo al Ágora, desplazamientos de lo religioso al espacio público. Y tenemos de especialista invitado al doctor Ignacio Cuevas, que nos está hablando sobre los asuntos religiosos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y cómo está relacionado específicamente con el tema de la exclusión en temas de las religiones. Por eso yo me quedaría pensando, ¿cuál es el criterio que rige las recomendaciones de CONAPRED para reducir esta posibilidad de exclusión, discriminación en las iglesias?
Sí, pues, bueno, lo que rige es, pues, por un lado, tener diálogo con las autoridades religiosas, ¿no? Ha habido mucho, pues, mucho diálogo con el Episcopado Mexicano, y con líderes de otras iglesias, con la comunidad musulmana, con el Comité Central de la Comunidad Judía. De hecho, pues, todos acuden a este grupo interreligioso que tenemos. Y la verdad es que ahí se siente luego pues un ambiente de cooperación, de colaboración, que está bien. Yo creo que el diálogo interreligioso es muy importante, hay que promoverlo, ¿no? Hay consejos interreligiosos en varios lugares del país, que bueno, que eso ayuda, ¿verdad? Pero o sea, el aceptar que México ya es un país diverso en lo religioso y que la diversidad religiosa no es algo que disminuye la mexicanidad, ¿no? Sino que es algo al contrario, que la enriquece. Pues somos diversos en muchas cosas, en grupos étnicos, o sea, culturalmente tenemos una riqueza extraordinaria. ¿Por qué no ver a la diversidad religiosa también así? ¿No? Entonces sí privilegiamos eso, el respeto, y que no se satanice. Mira, ¿sabes lo que es curioso? Es que lo que llegan más casos a CONAPRED es denuncias en contra de los ministros religiosos, sobre todo de grupos de la diversidad sexual, ¿no? Entonces, como que sí se les pide que haya un lenguaje en sus prédicas y todo, un lenguaje incluyente, ¿no? Incluso se le dio un curso, por ejemplo, a los voceros del Episcopado Mexicano de cada diócesis de lenguaje incluyente, para ver si pues mejoraba esto, ¿no? Porque los discursos que dan los líderes sí tienen un impacto, ¿no?
Porque entonces puede uno pensar que también hay homofobia y que hay antisemitismo y que hay antimusulmanes, que uno tiene que a lo mejor pensarlo no solo en términos de las asociaciones religiosas o de las organizaciones en general, sino también una cultura de las familias y con los vecinos, ¿no?
Exacto, sí, porque a veces está pensando uno, bueno, el Estado, ¿qué? Pero aquí es más profundo desde la base, o sea, las familias, hay que aceptar pues la diversidad en la familia, que pueda haber en la colonia, o sea, de que si un grupo, hay una iglesia de un grupo religioso, hay una de otra, bueno, pues eso ya es parte de nuestra cotidianidad en México. Pero sí, tenemos que cambiar esa cultura. O sea, México no es un país católico. O sea, tiene una base católica muy importante por su historia y por su algunas festividades y demás. Pero México es un país diverso y eso no nos afecta. Es que fíjate que sí nos llamaba la atención hace tiempo cuando estaba en gobernación que del ejército nos pedían siempre una plática. Y una pregunta era, ¿en qué afecta a la mexicanidad la diversidad religiosa? Entonces había ese estigma de que si alguien no pertenece a la Iglesia Católica, entonces como que es menos mexicano, ¿no? Y pues no, digo, a lo mejor por contar algo anecdótico, ahora que fue el Ramadán, fue muy interesante que estuve ahí con al final del Ramadán en el rezo que hacen en el Eid al-Fitr, aquí en la Ciudad de México se juntan muchísimos. Al final se pusieron a romper piñatas y todo, porque dicen, bueno, en ningún lugar del mundo los musulmanes festejan así el Eid al-Fitr, pero en México sí, porque es una cosa cultural mexicana. Entonces, ¿cómo se va mexicanizando toda esta diversidad? Y creo que hay que verlo como algo bueno y hay que estar abiertos, ¿no? a incluir.
Sí, también es una interculturalidad que también tenemos que pensar desde nuestras casas, ¿no? Nuestra relación de pareja, con amigos, con compañeros, vale, sí. Vecinos, ¿no? Uh-huh. Nacho, ¿alguna conclusión para cerrar el programa?
Sí, pues mira, yo diría nada más pues eso de que, que sepamos que la diversidad religiosa es algo que enriquece y que todos debemos abogar unos por otros. Y hemos visto buenos ejemplos últimamente, por ejemplo, en el caso de la atención a las personas migrantes, cómo estamos haciendo algo parecido a lo que ocurre en Estados Unidos, que los refugios para migrantes, que la mayoría son de la Iglesia Católica, puedan recibir a personas que no son de la Iglesia Católica y sean igualmente atendidos. Y hemos visto casos de refugios de la Iglesia Anglicana y de otros, y como que ahí no se hace distinción, es decir, el trabajo social y de apoyo que las iglesias pueden hacer, si se hace ecuménico, pues ayuda mucho a la sociedad, ¿no?
Sí, ojalá.
Y bueno, siempre intentamos concluir diciendo, uh-huh, lo que se trata de que avancemos en México, que nadie se quede afuera, que es el tema del programa, y que nadie se quede atrás, ¿no?
Sí, muy buen lema. Muchísimas, okay, gracias, Ignacio Cuevas, y pues estamos ahí con esos testimonios de voces de la diversidad religiosa. Gracias, gracias por tu contribución.
Sí. Del Templo al Ágora.
Este fue Del Templo al Ágora, desplazamientos de lo religioso al espacio público. Este programa es una producción especial en colaboración con Radio Universidad de Guadalajara y la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México, RIFREM. Agradecemos su compañía en esta emisión y queremos reconocer especialmente a los académicos que participaron como entrevistadores para esta edición: René de la Torre, David de Ángel García, Jorge Adrián Illescas, Carlos Ibarra y Antonio Higuera Bunfil, así como las coordinadoras de la investigación, Nayeli Juárez, René de la Torre y Cristina Gutiérrez. En este micrófono, Luis Rodolfo Morán. Hasta luego.
Del Templo al Ágora. Desplazamientos de lo religioso al espacio público. Una producción de la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México, RIFREM y Radio Universidad de Guadalajara. Te esperamos en nuestra siguiente emisión.